Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Nos escriben lo siguiente. En Mateo 27:3 nos habla que Judas se arrepintió cuando vio que Jesús fue condenado y regresó con las 30 piezas de plata, confesando que había pecado y entregado sangre inocente y después se ahorcó. ¿Qué tipo de arrepentimiento fue este? ¿Por qué después de arrepentirse se ahorcó? Judas es todo un personaje. Judas es una situación y un caso único en la Biblia y hay mucho más que decir de lo que vamos a decir en este momento acerca de Judas, pero vamos a decir lo suficiente. Leamos Mateo 27, verso 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vale la pena ver algo acerca de la naturaleza y la conducta de Judas. Así es que empecemos por allí. Vámonos a San Juan capítulo 12, a partir del verso 1. Y algunas cosas relevantes que se dicen de lo que él hacía. Y esto naturalmente nos dice qué era lo que él era. En Juan 12, del 1 al 6 leemos: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y aquí es empezada a poner al descubierto la verdadera naturaleza de Judas. Llama la atención que Judas, habiendo estado con el maestro por 3 años y medio, pues a lo mejor no los 3 años y medio, tal vez un poco menos. El hecho es que él estuvo con Jesús. Escuchó las palabras que Jesús hablaba de primera mano. Vio a Jesús hacer milagros impresionantes. Y además, Judas era todavía de los 12 cuando Dios los mandó a liberar endemoniados y a sanar enfermos. Así es que Judas también debe haber visto el poder de Dios manifestándose a través suyo. Por supuesto, no era él, como hasta la fecha no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Pero Judas debe haber experimentado muchas cosas. Pero aquí sigue diciendo, era ladrón. De alguna manera, la relación de Judas con Jesús, y lamentablemente, al igual que en el caso de mucha gente, era nada más algo externo, por fuera. Había una barrera, había un límite adentro del corazón y de la voluntad de Judas, que le decía todo el tiempo al Señor: de aquí no pases. Que le decía a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios: hasta aquí llegas. De aquí no pasas. Y su naturaleza esencial siguió siendo la misma. En otras palabras, él no se dejó convertir. Él no albergó en su corazón la verdad o la palabra de Jesús. Él no dejó que el Espíritu Santo lo redarguyera cada vez que escuchaba al maestro. Él estaba cerrado, encerrado. Hay razones. Porque pues Judas es quien había de entregarlo y alguien tenía que entregarlo. Y hay más al respecto de eso, pero sigamos en esta línea. Él era ladrón. Él lo único que hacía era buscar oportunidades para hacer un negocio, para enriquecerse de manera ilícita, para sacar provecho. En otras palabras, era un oportunista. Él estaba allí buscando su provecho personal. Y pues nuevamente sorprende que era de los 12, del círculo más cercano del Señor Jesucristo. Y aún así, pues, él no se convirtió. Lo que significa que podemos ser grandes obreros en una organización religiosa, o podemos ser amigos muy cercanos de los líderes, pero eso no es lo que nos va a convertir. Lo que nos va a convertir es que la palabra de Dios efectivamente halle lugar en nuestros corazones. Bueno, vámonos a Lucas 22 a partir del verso 1. Y allí leemos: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así es que aquí está. Judas fue capaz de vender a su propio maestro. Durante el tiempo que Judas acompañó a Jesús, Judas comía gracias a Jesús. Jesús velaba porque ellos comieran, se abrigaran, se albergaran. Así es que era egoísta, era oportunista. Él estaba buscando provecho solo para sí mismo. Y cuando esto está en el corazón del ser humano de manera crónica, no nos va a importar el daño que le podamos hacer a otros con tal de obtener una ganancia para nosotros mismos. Ahora, esto hizo que en Judas siempre hubiera una puerta abierta. Él estuvo de esta manera expuesto al diablo, y de ninguna otra persona leemos en toda la Biblia que Satanás en persona entrara en ella, como en el caso de Judas. Aquí no estamos hablando de un espíritu cualquiera o de un demonio de segundo o tercer rango. Aquí estamos hablando de Satanás. Satanás entró en Judas. Ahora, todo esto contribuyó a que Judas terminara suicidándose al final. Esta situación que lo tenía completamente esclavizado, atrapado, desesperanzado, pero él tuvo la culpa. Son las elecciones que él mismo hizo. Bueno, en Mateo 26, a partir del verso 14, vemos lo siguiente. Mateo 26, a partir del verso 14, nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entre paréntesis, esto ya había sido profetizado por Zacarías en el capítulo 11, versos 12 y 13. Sigo leyendo. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Él estaba más concentrado en ver de qué manera y en qué momento podía él entregarle a Jesús a las autoridades religiosas de Israel, que en escuchar las palabras de Jesús y en poner atención a los milagros maravillosos que él estaba haciendo. Así es que, ¿qué personaje más tremendo? Ahora, hay otro detalle acá que es muy importante. Judas siempre estuvo allí. Judas vio a Jesús no solamente hacer milagros, escuchó a Jesús no solamente enseñar y hablar todo lo que habló, pero él también vio a Jesús escabullirse varias veces de las multitudes que buscaban despeñarlo, que buscaban apedrearlo. Él vio cómo él se les escapaba. En Lucas capítulo 4, verso 28, Jesús, por supuesto, estaba aquí hablando con los con todos los religiosos y con todos los fariseos, en quienes no halló cabida la palabra de Dios. Y dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Si sucedió de manera milagrosa, que yo creo que sí, o simplemente era tal la conmoción y solo se escabulló, quién sabe. Yo creo que fue más que eso. Pero el hecho es que ellos lo estaban rodeando, cercando. Había una horda de gente a su alrededor. Se lo llevaron a un monte. Querían despeñarlo. Y Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Simplemente se les escabulló. Bueno, nos vamos a Juan capítulo 8, verso 59. Y otra vez, en el contexto, Jesús está disertando aquí y hablándole al pueblo de Israel y especialmente a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban enceguecidos a causa del orgullo que tenían por su posición y por todo el privilegio y las posesiones materiales que les ganaba su posición. Ellos aborrecieron a Jesús porque Jesús se convirtió en un atentado en contra de todo esto y de los grandes negocios que ellos estaban acostumbrados a hacer en el templo con el cambio de moneda y todo lo demás. Pero en Juan capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el verso 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Otra vez. Y Judas estuvo allí para verlo. Él supo. Esta es una segunda vez en la que está registrado. Quién sabe si debe haber muchas otras veces que no quedaron registradas. Pero Judas estaba tomando nota. Él era muy observador, pues siempre buscaba la oportunidad para sacar provecho de alguna situación. En primer lugar, vio cómo buscaron despeñarlo y él se les escabulló. Aquí vio cómo buscaron apedrearlo y él se escondió y pasó por en medio de ellos y se fue. Luego en Juan capítulo 10, verso 31, la misma historia. Después de decir yo y el Padre, uno somos, dice acá, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y en el verso 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Él se escapó de manos de ellos porque no era su hora, no había llegado su hora, no había llegado el momento en el que él tenía que ser entregado en manos de pecadores. Pero había un momento en el que esto tenía que suceder. Esto es lo que se describe como la medianoche. Así es que llegó la medianoche y Jesús tenía que ser entregado, pues él tenía que ser muerto en la cruz del Calvario. Pero en todo esto está Judas buscando la oportunidad de sacar ganancia, de sacar provecho, cualquiera que sea la situación y la persona, y sin importar que en este caso se trataba de su propio maestro. Lo más probable, y por todas estas historias, es que Judas esperaba que después de que le dieran los 30 piezas de plata a él, los sacerdotes, y llegaran los sacerdotes con los soldados y las hordas de gente a atrapar a Jesús, lo más probable es que Judas esperaba que Jesús se les escapara como lo hizo tantas veces anteriormente. Pero, oh sorpresa, en esta ocasión llegaron para tomarlo y lo tomaron y se lo llevaron. Por eso dice en nuevamente Mateo 27, verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Y yo creo que él no se esperaba que en esta ocasión él sí se dejara atrapar. Ellos se lo llevaron. El negocio no le salió a Judas. Fue y devolvió las 30 piezas de plata y los sacerdotes básicamente le dijeron, ¿y nosotros para qué queremos esto? Así es que a Judas se le arruinó su negocio. Por eso dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, ¿qué nivel de arrepentimiento fue este? La palabra arrepentido significa varias cosas y allí es donde podemos ver que hay diferentes niveles. Un nivel es el de preocuparse, lamentar. Eso también significa arrepentirse, estar preocupado o lamentarse por algo. Arrepentirse también puede ser entendido como remordimiento. Pero ni preocuparse, ni lamentarse, ni tener remordimiento implica necesariamente que haya una conversión, un volverse a Dios. Que haya una obra profunda que va a hacer que demos un giro de 180 grados y cambiemos por completo nuestra actitud y nuestra conducta. En el caso de Judas, por supuesto, el que se arrepintiera no fue o no implica o no significa que él se aquí se volvió, aquí se convirtió, aquí se transformó su vida, aquí vio todo lo malo que él era y que él había hecho y aquí hubo un borrón y cuenta nueva para él. Por supuesto que eso no pasó, porque contamos con el resto de la historia para saber que no pasó. Pero él, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Vuelvo a leer a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y entre paréntesis, todo el tiempo sabía lo que estaba haciendo. Nada más que podía más su codicia. En fin, ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así es que, ¿por qué después de arrepentirse se ahorcó? Porque él lamentó que no le saliera a su negocio. Sí, debe haber lamentado que se llevaron al maestro. Pero en él no había un arrepentimiento profundo que conduce a la conversión. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Así es que cuando vio que la cosa no funcionó, él supo inmediatamente que él no iba a tener el favor de los suyos, sus compañeros de milicia, los otros 11, no iba a tener el favor de los discípulos del Señor Jesucristo, y resulta que ahora ya ni siquiera tiene el favor de los mismos sacerdotes que le habían dado las 30 piezas de plata. Entonces él se encuentra en una de esas situaciones imposibles en donde, y es lamentable, pero muchas personas se encuentran en situaciones así, imposibles, se sienten atrapados, se sienten desesperanzados, sienten que no hay salida, y esa es una de las razones por la que Judas optó por esta salida equivocada. Ahora, no olvidemos, Satanás entró en él. Pues hasta aquí no creo que Satanás ya no esté en él en este momento de la historia. Así es que Satanás no solo se valió de Judas para hacer su voluntad, después que Satanás hizo su voluntad a través de Judas, ahora Satanás va a desechar a Judas porque ya no le sirve de nada. Ahora ya Satanás hizo lo que quería y era que Jesús fuera entregado en manos de otros que también tenían una puerta abierta y estaban expuestos a ser usados por el diablo para condenar, juzgar injustamente a Jesús y finalmente darle muerte. Esta es la historia de Judas. Y si nos vamos más adelante en el libro de los Hechos, se nos explican algunos otros detalles. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 16. En el verso 15 dice, aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Así es que aquí tenemos nosotros más información. Fue notorio a todos la manera como murió Judas, porque, pues cierto, se ahorcó, pero lo más probable es que después de morir la cuerda ya no lo pudo sostener y él a lo mejor estaba en el borde de un desfiladero, quién sabe. Pero el hecho es que cayó de allí, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora eso es algo muy, muy irregular e inusual. Probablemente ese es el momento en el que Satanás salió de Judas. Pero vean qué muerte más horrenda y vean qué cosa más curiosa. Y no hubo quien en esos días en Israel no se hubiera dado cuenta de lo inusual del acontecimiento. O sea, no era cualquier cosa lo que estaba pasando allí. En Hechos capítulo 1, verso 24, después de que ellos hicieron una votación y eligieron a Matías, dice llorando dijeron: Señor, tú, Señor, conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y llama la atención esto, ¿verdad? Judas se fue a su propio lugar. Bueno, hay mucho con relación a Judas. Por un lado, Jesús le llamó a Judas el hijo de perdición, allí en el Evangelio de Juan, cuando ora antes de ser entregado y antes de ser crucificado. Él oró y le dice a su padre: ninguno se me perdió, excepto uno, dice. Y le llama el hijo de perdición. Eso está en Juan capítulo 17, verso 12. Se los leo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así es que Judas era un personaje punto y aparte. La palabra hijo de perdición, o la expresión en idioma hebreo, es hijo de Abadón, Ben Ha-Abadón, hijo de Abadón. Y llama la atención que la única otra ocasión en la que se usa este mismo término, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos a leerlo y vamos a ver a quién se está refiriendo acá. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y si seguimos leyendo, claramente está hablando del anticristo. Llama la atención. Y la pregunta es: ¿cuántos el hijo de perdición hay? Este título se le da al anticristo acá, y este es el título que Jesús le dio a Judas. Y Judas murió de una manera muy irregular y se fue a su propio lugar. Y esto es algo que por el Espíritu tienen que haber entendido los primeros apóstoles. Así es que ahí está la historia de Judas. En Judas no hubo lugar para el arrepentimiento. Él no tenía esa clase de naturaleza. Y él se cerró a la palabra, se cerró al Espíritu. Todo el tiempo pudo más su codicia, todo el tiempo pudo más su avaricia, todo el tiempo pudo más en él el hábito de mentir, el hábito de engañar. Tremendo personaje Judas. Pero de ninguna manera se arrepintió para salvación. Eso no ocurrió. Simplemente sintió remordimiento, preocupación, porque las cosas no salieron como él quería.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt, y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.